de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es un programa sin público que estamos haciendo aquí en la más absoluta soledad. Sí, está con nosotros, desde luego, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches a todos. Y pronto vuelve Gillespie, usted sabe. ¿No?
Pronto sí, está ya
en está en camino, zona. Pero tarda en llegar.
Tarda en llegar. Se equivoca un poco.
Sí.
Dobla por calles inadecuadas, etcétera. ¿Usted tiene noticias para dar?
Yo podría hacer solo un programa de noticias sobre este programa.
Sí, realmente. Estamos en una encrucijada.
Sí.
En el más literal de los sentidos. Hay caminos que conducen a Córdoba, a Rosario, a Santa Fe, etcétera.
Muy bien, les voy a decir, primero digo así los lugares para que estén atentos en cada lugar, porque el que no es nombrado dice a mí que me importa y claro, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Pero vamos a estar muy pronto en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Morón y en Luján.
Así es.
En ese orden, eso dentro de la Argentina, porque también tengo novedades de afuera. Pero en Rosario estaremos el 30 de marzo, en el Teatro Broadway. Ahí las entradas están en tuticket.com. Vayan, sobre todo ingresen al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y ahí está la información detallada con los links para sacar entradas, etcétera. En Córdoba, el 4 de abril, estaremos en el espacio Quality. Atención, ahí ingresen a qualityespacio.com. Eso va a ser el jueves 4 de abril. En La Plata, el 11 de abril, en el Coliseo Podestá, donde estuvimos siempre. En Morón, el 12 de abril, en el Teatro Morón, donde también hemos estado muchas veces. En ambos casos, en Plateanet, están las entradas. Y el 13 de abril, que es sábado, sí, sábado, estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
¿Y qué me dice de Santa Fe? He oído decir que hay una función el 5 o el 6... en Santa Fe.
¿Y por qué a usted le dice una cosa y a mí no me
lo
dice?
No lo sé, a mí tampoco me lo aseguran. Claro, entonces, me llegan rumores.
Pero usted llega, pero usted discute rumores y después si no es.
Sí, qué sé yo.
Tenemos que andar explicando.
Yo soy el más desgraciado de los integrantes de este programa.
Pues usted dice fechas que no son. Alguien le comenta, por ahí vamos.
Y bueno, pero y después, sería cuestión de que arreglemos rápidamente.
Bueno. A mí no me dijeron nada, o sea, oficial yo no tengo nada. Y mire que me llegó hace minutos la información.
Bueno, voy a preguntar.
Oficial.
Está bien.
Pero bueno, puede ser, lo diremos después de Rosario, claro, tiene su lógica geográfica.
Bien.
Y atención, no sé si usted quiere hablar del viejo continente.
No, digo usted, yo no sé nada.
¿No sabe nada?
No.
Bueno, entonces le voy a decir, atención, la gente de Madrid, Barcelona y, una novedad, un estreno de La Venganza, y La Coruña, estaremos en La Coruña.
Hay un festival internacional de humor en La Coruña y hemos sido invitados.
Sí, señor, estamos adentro del festival, no en el marco, sino adentro.
Adentro. Así que estaremos allí. No creo que mucha gente nos conozca en La Coruña, pero como es un festival importante, los tipos nos ven y dicen, ah, a ver qué dicen ellos.
Claro, nos pueden conocer ahí.
Claro.
Y además, yo creo que debe haber muchos argentinos también en La Coruña.
No lo sé. Yo nunca he conocido un argentino en La Coruña.
¿Pero usted conoce
La
Coruña?
Ni siquiera conozco La Coruña, así que calcule.
Ese debe ser la razón por la cual no conoce. Pero hemos conocido, sí, a muchos gallegos aquí en el
sí,
Argentina.
Bueno, ¿quién no conoce un gallego?
Sí, todos nosotros conocemos. Entonces, les paso los detalles. Primero a la gente de Madrid. ¿Dónde vamos a estar en Madrid? Por supuesto en la Galileo Galilei.
Sí.
Como todos los años, estaremos allí los días 14 y 15 de mayo. Madrid, Galileo Galilei. La venganza será terrible. Las entradas están en eventbrite.es. Esto es muy difícil.
Eso es muy difícil. ¿Quién puede comprar una entrada ahí, señor?
Bueno, pero se escribe eventbrite.es. Pero en España debe ser conocido y deben saber cómo es este asunto.
Sí, qué sé.
Ingresan a eventbrite.es. Insisto, lo más fácil es entrar al Facebook de La Venganza
claro,
Radio.
Y entregarse de pies y manos.
Es lo más fácil. En La Coruña estaremos los días 17 y 18 de mayo, ahí en la sede de la Fundación. Ahí las entradas están en ataquilla.com. Y en Barcelona el día 21 de mayo en la Sala Apolo, que ya estuvimos el año pasado también en esa hermosa sala. Entonces, Madrid 14 y 15 de mayo, La Coruña 17 y 18, y Barcelona el 21 de mayo. Bien. ¿Se entendió todo esto, más
no,
o menos? Pero bueno.
Yo ahora le voy a dar otra noticia.
Bueno.
Anoche se ha producido el debut de Jorge Dorio en el programa que nos sucede. Vayan a laburar, que no es un comentario, sino
el título del programa. Que así está, Jorge Dorio con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Creo que al principio se divide en el programa.
Ajá.
Y de 2 a 4 está Dorio y después va llegando los otros. No sé cómo habrá sido.
Eso es el horario para Dorio.
Es el horario para Dorio.
Se levanta esa hora.
Ahora nosotros, los lunes vamos grabados, ya saben ustedes. Así que ahora mismo, cuando llegue, calculo que a las 3 de la mañana, lo saludaríamos si no fuera porque va a llegar tarde. Así que bueno, les deseamos lo mejor.
Bueno, qué bueno. Entonces se incorpora Jorge Dorio a la AM750.
Esa es una gran noticia.
Bien, qué suerte. Bueno, un abrazo entonces a Dorio. ¿Tiene más información?
No tengo más información, lo cual los oyentes agradecerán muchísimo. Sí. Vamos a ver si hacemos algo.
Por favor. Porque...
Bien, directamente.
Sí.
¿Qué puedo hacer si mi perro se perdiera?
Tenerlo.
Lo voy
primero.
A formular de otra manera. ¿Qué podría yo hacer si mi perro se perdiera?
Bueno, ¿por qué se le perdió? Solo.
No veo que sea...
Sí, porque...
Una información que sirviera para algo.
Bueno, pero hay una responsabilidad. Está bien, usted quiere ya pasar a las consecuencias inmediatas.
No, a lo que hay que hacer, ir a la comisaría, qué sé yo.
Y saca la foto.
¿Por qué sucedió? ¿Quién lo sabe? Sería mi respuesta.
No, ¿quién lo sabe? No, se escapó por los fuegos artificiales, por una tormenta, porque usted dejó la puerta abierta.
¿Qué más da?
Porque usted dejó la puerta abierta.
Sí, se escapó por... no sé, un conflicto con el vecino,
sí,
porque... o porque le tiraron un cohete y no le gustó, o porque no le gustó yo.
Yo que yo le hago las preguntas de médico, los médicos le preguntan cosas que no
sí,
importan.
Sí, que no tienen. Hoy fui a ver a mi amigo el doctor Sergio Perrone,
sí.
Y cada pregunta era un desconcierto.
¿Porque qué le preguntó, por ejemplo?
No, me preguntaba cosas que, a mi juicio, no tenían que ver con...
Claro, pero es porque es algo integral. Si un médico
claro,
me pregunta...
claro, eso, me preguntaba cosas como el perro.
Claro.
Como si, ¿por qué tiene fiebre usted, ponerle?
Yo en una época fui a un homeópata.
Sí.
Y que me hacía preguntas tales como, si usted se acostó para dormir y nota que dejó la puerta del placar abierta, ¿se levanta para cerrarla? ¿Sí o no?
Claro.
Así, y digo, pero a mí me duele la cabeza. ¿No?
Es una interrogación perentoria, un poco intimidatoria. Y uno no sabe qué contestar porque cree que algunas respuestas son moralmente objetables.
Claro.
Por ejemplo, usted ronca, me preguntó. noté en sus ojos el dedo acusador.
Claro, sí.
De la maledicencia. Y dije, sí, ante una respuesta mía seguramente iba a responder, ¿y cómo quiere entonces?
Claro,
etcétera,
sí.
Claro.
Además digo que esa impunidad de los médicos para formular preguntas sin tener que justificar nada. Usted responde una, responde dos, responde tres. Y de pronto, si el médico quiere avanzar hacia una frontera de hábitos íntimos...
Claro.
Que
por ejemplo,
le pregunta... Si
ronco.
Por ejemplo, se ronca.
Claro, yo no se lo digo a nadie.
Esa es la primera de la lista.
Incluso no duermo con mis parejas para evitar que se den cuenta de este desagradable detalle.
Pero se entera de todo. Y después le empieza a preguntar, ¿y pero cómo? ¿Y por qué no me hace un dibujito?
Claro, sí.
¿De cómo sería lo que está contando?
Sí, sí, sí. Es tremendo eso. Bueno, en todo caso...
¿Qué hay que hacer?
Si tu perro se pierde, oh joven borrega que escuchas este programa, primero mantener la calma.
Pero siempre.
Siempre hay que mantener la calma, tanto en un incendio como en una desaparición canina. Respuesta sí. Y hay que actuar con rapidez, como Enrique Pinti.
Sí.
Bien. Es que, aunque suelas tomar todos los recaudos necesarios... la mascota puede aprovechar un mínimo descuido de tu parte y salir rajando con destino incierto. Quizá, porque esta parte es un poco fuerte, quizá tras una hembra en celo.
Entonces muy bien, no estaba en su casa.
Atención, atención. Recuerdo que este programa está fuera del horario de protección al mismo.
Sí, sí, al menor.
Al menor.
Nosotros podemos decir lo que querramos, cómo querramos.
Y, o si no, tras cualquier cosa que haya llamado su atención.
Por ejemplo, una hembra en celo.
¿Qué debe hacer alguien, no? Ten en cuenta, cuando un perro se pierde, qué buen título. Cuando un perro se pierde parece...
Sí, un bolero.
Cuando un amigo se va, parece, es igual. Hay una gran batería de acciones para desplegar. Si tu mascota tiene un chip identificatorio, ¿dónde lo tiene?
Ah, sí, porque se lo tiene que hacer poner donde pueda.
¿Se refiere a mí? O
no, no, señor, al perro. Donde pueda es la respuesta general.
O pero, cuando pueda.
No, donde pueda.
Donde pueda.
En general.
El donde indica la zona en donde se encuentra el funcionario que dispone la colocación de chips o la zona del perro.
La zona del perro, la zona corporal del perro.
Claro.
Que en general puede ser una zona, ya sea blanda.
O bien.
O prescindible.
¿Una zona prescindible?
No puede ser.
Nunca he visto ningún ser viviente que tenga una zona prescindible.
Pero ¿cómo que no, por ejemplo?
A mí me gustaría que algunas de mis zonas fueran prescindibles. Sí. Pero no lo son.
El lóbulo,
como el apéndice, por ejemplo.
Por ejemplo, el lóbulo de la oreja. ¿Puede tenerlo o no tenerlo?
Claro. O la vesícula, usted sí la puede extraer. Quiere decir que es prescindible.
Es prescindible. Al perro se le puede poner en la oreja, por ejemplo. Le cortan la oreja. A muchos perros le cortan las orejas, ¿vio?
¿Por razones estéticas?
Sí, por razones estéticas.
Claro.
Y ahí le puede poner el chip. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los ladrones de perros...
¿Hay ladrones de perros? ¿Quién quisiera robar un perro? ¿Para qué?
Parece increíble, pero sí.
Para comercializarlo.
Al perro policía le roban.
Claro.
Sí, porque lo venden, si es un perro de raza, importante, caro. Un perro común no se lo roban.
¿Cuánto vale un perro?
¿Y qué, uno con pedigrí y todos los papeles?
No, un perro. Que si no son todos iguales. Quien vio un perro los vio todos.
No,
señor.
No son todos iguales. Yo sé que hay por $3,000 se venden perros también.
Ay, Dios mío. Lo dicho, una gran industria del crimen organizado.
Bueno, ni le digo si tiene un reproductor.
¿Se refiere a la música?
No, señor, un reproductor que...
¿Que vienen con estéreo, los perros?
Puede generar crías, señor, que pido que juntan una macho y una hembra. Usted sabe lo que ocurre, ¿no?
Más o menos.
Bueno.
Yo no tenía una buena relación con mi padre y siempre me dijo las cosas del modo más brutal... Y al mismo tiempo más oscuro.
Bueno, pero en algún momento la verdad se impone por su propio peso.
Sí, sí.
¿Y usted...
Especialmente cuando el perro es considerable.
Y usted entiende que la propagación de la especie...
Necesita...
Se produce...
Necesita, qué sé yo...
Manifestarse.
De cierta liviandad moral.
Sí, sí. Manifestarse de ese modo. Entonces, juntan los perros y se hace un comercio de eso.
Sí, qué cosa, dice, qué triste realidad.
Sí, pero es así.
La del comercio carnal entre perros.
Y bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el chorro de esos perros? Le corta la oreja y le saca el chip. Lo tira por un lado.
Lo tira por cualquier lado.
Lo tira Morón. Y usted
y
cree
perro,
que está Morón.
Claro, y va a buscarlo a Morón y el perro está por Saavedra.
Claro, exactamente.
Por poner un ejemplo.
Por poner un ejemplo. Entonces se queda Morón y ahí puede ir, si es justo es el 12 de abril, al Teatro Morón, que vamos a estar nosotros.
Claro. Bien, dice, avisa al veterinario. Primero tienes que denunciar la desaparición ante la policía local. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Vengo a denunciar la desaparición, ¿cómo decirlo?, de un can.
¿Un perro?
Efectivamente.
Ah, bueno, ¿su perro?
Mi perro.
Ah, ¿y a qué nombre responde?
No responde.
No, bueno,
nunca,
pero...
Viene en todo caso, pero no responde.
Bueno, está bien, señor.
Usted lo llama... Se llama Bachicha el perro.
¿Bachicha?
Claro.
Bueno,
pero viene, no es que responde. Uno dice Bachicha y el perro se da vuelta y dice, sí, ¿qué es lo que sucede?
No, ya lo sé, señor. Pero bueno, viene Bachicha. El problema es que, como hay varios perros Bachicha.
Sí, bueno, también hay varios perros. ¿Cómo se llama usted?
Jorge.
Bueno, hay muchos Jorge.
Bueno, sí, decir. Señor, pero...
Sin ir más lejos, etcétera.
Sí. Pero Bachicha, usted que póngase a gritar en la calle, Bachicha, Bachicha.
Bachicha, Bachicha.
Le aparecen 3, 4, 5 perros.
Bueno, ¿y qué?
Y quizás no es el suyo.
¿Le tengo que cambiarle el nombre?
No, bueno, tenía...
Si no se lo comunico al perro en cuestión,
sí.
El cambio de nombre será perfectamente inútil.
No, es que ya es tarde para cambiar el nombre.
Incluso,
porque...
eso es lo que me temía. Posiblemente si yo alcanzara a comunicar el cambio de nombre a mi perro...
Sí.
No sería eficaz esto, porque el perro, un animal de costumbres, es, como todos nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Reticente a cambiar su nombre.
Y bueno, sí, porque una
foto... ¿Usted le gustaría que le cambiaran el nombre?
La verdad que sí, porque Jorge
lo llamaran Sultán.
Me llamo Jorge, ¿quién quiere que le diga? Pero de todas maneras, su perro, le tengo que hacer algunas preguntas. ¿Usted ronca?
Efectivamente.
Uh-huh.
Sí, sí.
Uh-huh.
Y ya se haya ido por eso.
Ah. ¿Tenía un chip su perro?
Tenía un chip.
¿En dónde lo tenía puesto?
Bueno, somos gente grande.
No, señor, por favor.
En una zona prescindible del cuerpo, por decirlo así.
Ah, sí. No me guíe el ojo, señor. Estamos, por favor. Bueno, yo le voy a mostrar un dibujo de un perro.
Ajá.
Y usted me marca la zona con un círculo, le hace un... rodea la zona en donde está el chip, ¿correcto?
Ver,
como los seguros de los autos, vio que le marcan...
Sí, sí, claro, lo que pasó.
Sí, usted me marca en el dibujito del perro.
¿Con el dedo?
Bueno, ponga el dedo. A ver. ¡Ah, señor! Prescindible será para usted, pero el pobre perro.
Bien, ahí está el chip.
Bueno, entonces tenemos que ver solamente por dónde anda, en qué zona está, si el chip está funcionando.
¿Enseguida se lo da?
Y sí.
A ver, vamos a mirar.
Vamos a ver. A 1821.
Morón.
Mire, está, y le digo más. Está en la calle Nuestra Señora del Buen Viaje 851, en Morón.
Pero ahí hay un teatro.
Sí, el Teatro Morón. ¿Se lo afanaron los del teatro o...?
Sí.
¿O lo está esperando ahí a usted?
Sí, sí, sí.
¿Usted nunca estuvo en este teatro?
Sí, estuve.
Bueno, entonces sí.
O sea, me lo marcaron.
Quedó su olor, ¿no?
Claro.
Quedó el
olor. ¿El
olor
de quién?
El suyo, señor.
Ah,
entonces,
¿y
el perro Bachicha está olfateando la zona y dice, acá está mi patrón. Acá está mi dueño.
Pero he estado en muchos lugares yo.
Dejando olores.
Dejando olores o lo que sea. Le digo, cuando yo dejo olores lo hago no por una decisión.
Bueno, ya lo sé.
Con esa inconsciencia del funcionamiento de los fluidos en el ser humano.
Bueno, pero es que el perro...
Uno no es consciente...
Por supuesto.
...de la suma de fenómenos químicos y físicos que se producen mientras uno habla de política.
Bueno, no, de cualquier cosa, señor.
Claro.
El caso es que los perros saben oler eso, y usted...
Ah, lo que ole el perro...
Y sí, señor, el olfato...
No se lo ole el ser humano.
Usted va dejando a su paso una estela...
Gracias.
No, aromática.
Pensé que me estaba recitando un poema.
No.
Usted va dejando a su paso una estela, siempre es prolegómeno de pésima literatura, sí, o a veces pésima literatura.
Sobre todo por el va dejando.
Sí, va dejando.
Es horrible.
Bien.
Bueno.
Avisa también al veterinario.
Sí,
por si se quedó en el... no sé.
Por si lo encontró.
Por si lo encontró, se lo afanó el veterinario.
No, porque, ¿cómo se lo afanó?
¿Quién es el primer sospechoso? El veterinario.
No, depende en qué caso, si... depende de
porque
dónde
¿quién está en el comercio clandestino de perros sustraídos?
Bueno, podría haber.
El veterinario, señor.
Bueno, no sé.
En los Estados Unidos hace muy poco descubrieron una siniestra organización que ya llevaba vendidos 123.000
perros. ¿123.000
perros? Sí. Calcule usted.
Sí, 123.
A 1.000 pesos cada perro, sí. Son 123 millones de pesos. De dólares.
De dólares. Sí, eso es mucho dinero. Ahora,
perro de $1,000, como dice usted.
Sí, pero 123.000, no entiendo cómo no los agarraron antes, porque... ¿Cómo se ejecuta ese tráfico? Es muy difícil. No,
tienen ellos... Hay gente...
¿Y arrancaron qué? ¿Cruzando a dos?
No
¿O
sé,
fueron robando?
No, fueron robando y robando.
¿Y los hacían procrear a cada uno?
Los hacían procrear y ya... eran otros delincuentes, porque esto está tercerizado. Y ellos tenían, así como usted roba autos y tiene un reducidor,
claro,
los comercializa, estos muchachos tenían cómplices, por decirlo así, que, bueno, instaban a los perros a reproducir.
Sí, 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 se llaman, le decimos reproductores, en la jerga.
En la jerga de
los llamamos así.
Del mundo del perro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, continúo con la información. Si tu amigo peludo, su amigo peludo,
Jorge Dorio, no señor, es el perro seguramente.
¿Será el perro?
Sí.
Qué feo.
Es horrible.
Qué feo sinónimo, qué fea sustitución. Prefiero perro.
Perro,
antes
can,
que amigo
cualquiera,
peludo.
Cualquiera, mascota.
Cuenta con un collar, con una placa que lo identifique. Es probable que si alguna persona lo encuentra, se comunique para avisar.
Claro.
Pueden actuar incluso bajo la forma de un secuestro.
¿Secuestran al perro y,
claro,
y piden
te
rescate?
Mandan, te muestran la placa o te dicen lo que dice la placa. Aquí estamos con su perro.
Claro.
O lo hacen ladrar.
Sí, pero usted reconoce el ladrido, claro, de bachicha.
Hacen algún estímulo corporal. De modo que el perro ladre.
Y bueno, sí.
Y dice, escucha este amigo peludo. ¡Guau,
guau! ¡Ah, Dorio!
Y uno dice... ¡Bachicha! Dice.
Ah, él. Claro.
Claro. Y entonces dice, si querés verlo otra vez...
Tenés que poner $1,000.
Tenés que poner aquí lo que sea, ¿no?
Pero si con $1,000 me compro 10 bachichas.
Claro.
10 bachichas.
Si usted tiene la idea de que el perro... es un artículo fungible,
claro,
que usted lo compra y da lo mismo un perro que otro, y diga que algunas personas no tienen,
claro, no
creen porque... que su perro tiene algo de especial,
es y es un ser único,
como si uno creyera que, por ejemplo, las monedas de un peso no fueran todas iguales,
claro, bueno,
algunas son diferentes que otras.
No, pero la moneda de un peso no es un ser vivo, el perro sí, es un ser único.
Sí, entonces, sí, no, sí, y todo así. Por
claro, y sí. A usted le tiene que poner una chapita que diga, por ejemplo, bachicha, o hay gente que le pone soy bachicha.
Ah.
No solamente el nombre.
Pero, ¿por qué?
Soy
se
bachicha.
Supone que colgarse uno una placa con una frase significa, sí, que uno es el sujeto de enunciación de esa frase.
Y si soy bachicha, sí, como decir.
Pero sí, pero eso es suponer algo. Usted cuando se cuelga cosas,
sí,
es como si hablara usted.
No, depende de quién me cuelgue, pero hay cosas que uno se cuelga o tiene.
Para mí
cuelga,
el ¿no? que escribió, o sea, el orfebre,
sí,
que grabó esa frase es el sujeto de.
No, pero no puede ser. Entonces cada uno
soy
que escribe.
Soy Raúl Orfebre.
Sí. Pero entonces que los que hacen, por ejemplo, los epitafios de las tumbas.
Sí, son ellos que se han muerto.
Son
no,
ellos.
No, pero
se
nunca.
Lo hacen ellos mismos.
El epitafio no es.
Es en tercera persona.
Es de un deudo, evidentemente.
Sí.
aquí yace, bueno, es el comentario de un sobreviviente.
Sí.
No, aquí yazgo.
Pero no hay tumbas que dicen, fui feliz, por ejemplo.
Sí, puede ser, pero se considera que es una afectación.
Sí. Ya cualquier epitafio es una afectación. Sí.
No, bueno, pero esa es una afectación. Una afectación es fingir algo que uno no es. Se está fingiendo vivo.
Sí.
Y, pues, si puede reafirmar su existencia. Alguien que dice soy y está muerto es evidentemente un mistificador.
Bueno, está bien, señor, pero el caso es que, aplicado esto a los perros, si usted no le pone algo que soy, también se ponen los carteles, me perdí, ¿vio? La foto del perro.
Sí, me venden.
Me venden.
Y a veces es un auto el que habla.
Eso es peor.
Eso es tremendo.
¿Usted le compraría un auto a
un tipo que es capaz de poner me venden con voz de Fiat 600?
No, es horrible. Por dos motivos no compraría.
Sí.
Por el tipo y por el auto.
Me dijeron que los nuevos Fiat 600 tienen atrás un calentador.
Sí.
Para calentarse las manos mientras uno empuja. Aunque no hace falta, porque tiene el motor de...
Sí, se recaliente y lo tiene abierto todo el tiempo.
Bien, una persona debe quedar siempre en la casa por si...
El perro vuelve.
Por si llama el perro.
El perro es como la paloma mensajera. El perro le vuelve a la querencia siempre.
Vuelve, y a veces tarda mucho en volver, ¿eh?
¿Cuánto?
6 años.
Señor, 6 años, yo ya tuve 3 perros en 6 años.
Y si usted tiene ya otro perro, ¿qué hace? ¿Lo admite y establece ahí una dualidad de perro? ¿O sí. le explica al perro
sí.
que, como todo en esta vida, un perro es un lugar también?
Bueno, no sé si es un lugar, señor, pero es verdad que el perro, que es un ser territorial...
Sí, sí.
Va a rechazar al can que vuelve.
Claro.
Al bachicha.
No va a querer compartir las comodidades de su domicilio, etc.
No, lo va a echar y lo va a mirar desde la reja.
Sí, sí.
Con aire de superioridad.
Recorre la zona donde se perdió.
Sí,
y otra vez.
Morón, todo morón.
Todos los caminos habituales. Y llámalo en voz alta.
¡Bachicha!
En forma cariñosa, además. ¡Bachicha! Si te escucha, debe quedarle en claro que no estás enojado con él. Puede decirle incluso, ¡Bachicha! No estoy enojado contigo.
No, pero igual no importa las palabras, porque el perro, como no entiende el castellano, no entiende ningún idioma.
No.
Y lo que importa es el tono, porque usted puede decir una frase de amor, pero con tono enojado.
Claro.
Y el perro entiende que está enojado.
¡Bachicha! Vení que te voy a matar.
Claro, sí.
Y el perro viene. Si tu mascota tiene algún juguete preferido...
Ah, eso es importante.
¿Eh? ¿Cómo
eso es muy bueno.
¿Qué juguete puede preferir?
A veces es una porquería. Cualquier cosa.
¿No? Una porquería siempre es un buen juguete.
Bueno, sí, una porquería. Por ejemplo... puede ser una pelota de goma rota, toda partida. Pero al perro le gusta eso.
Claro.
Bueno,
por eso no progresa la estirpe.
No es por eso. Usted le hace oler la pelota en cuestión y el perro, sí, hay una afectividad que lo trae.
Claro. Le gustan las pelotas.
Sí, a muchos perros.
Le gustan las pelotas rotas.
Sí, señor.
Por eso tienen esa conducta. Si... Y si el juguete es sonoro, llévalo contigo.
Ah, y le va haciendo el ruidito.
Y hacelo sonar.
¿Pero hay juguetes sonoros para perros?
Qué sé yo, por ahí tiene unas cascabeles.
Porque veo que el perro que escucha tanto, porque escucha...
Claro, por ahí le molesta mucho.
Le molesta, se fue por eso.
Claro.
Le hace ruido el juguete. Un
y no lo quiere.
No.
Mirá, usted le pone, por ejemplo, como collar una pandereta.
Claro, sí.
Y el perro se desespera.
Pobre, no sabe qué le pasa.
Por eso están mal los perros, ya hemos hablado muchísimo de esto, en Navidad, cuando la gente solaza su espíritu arrojando cohetes.
No, por supuesto.
Y el perro se desespera porque le hacen mal los cohetes.
Los ruidos, todo. Entonces no se le puede poner un cencerro al perro.
No. A la vaca sí.
¿A vaca? A una.
A una.
No a todas, porque no, todas no, es un desastre. No.
A la yegua madrina.
Sí.
Usted le pone un cencerro. Y todas van detrás.
Van atrás de ellas, ya saben sí. que tiene que ir, ¿no?
Si tu mascota tiene, asegúrate de no utilizar las líneas telefónicas que usted ha puesto en los carteles.
Claro, no ocupe pues, la línea.
No ocupe. Bueno, claro. Lo principal es poner un cartel.
Eso es lo primero, con fotocopias, claro. Muchas fotocopias.
Muchas, hace 5.000 fotocopias.
Bueno, sí, bueno. Y lo pegan todos los comercios.
Los perros, la foto del perro, que es perfectamente inútil, porque quien vio un perro los vio todos.
No, hay perros que son especiales.
Son todos iguales.
Pone la foto del perro y ahí pone la frase esa. Me perdí, estoy triste.
Claro.
Si me ves, llama a este número. Sí.
Preguntá por Cholo.
No, por Bachicha.
No, Cholo soy yo.
Ah, Cholo soy yo.
El perro no
claro.
va a atender.
Sí, no. Sí, por Cholo.
Y además no está porque el perro se perdió. Y comunícate o acércate a Asociaciones Protectoras de Animales.
Sí.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué se le produce?
Mire, estoy desesperado porque se me perdió Bachicha, el perro.
Ah, Bachicha, y, el perro.
Sí, y bueno, me dijeron que ustedes me pueden ayudar.
Sí, tome, 20 pesos.
No, si me pueden ayudar a buscar el perro, a encontrarlo.
Ah, no.
Yo pues, puse los
claro,
carteles.
Lo ayudamos.
Tome, puse los carteles por todo Morón.
Ah, ¿qué dicen?
Y me perdí, estoy triste, me llamo Bachicha, si me ves, llama a este teléfono y puse gratificaré.
¿Qué, el perro le va a dar la gratificación?
No, bueno, no importa, señor, yo voy a dar la gratificación.
Bueno, tome 20 pesos para gratificación.
Bueno, gracias, pero de todas maneras necesito encontrar al perro.
Una buena forma también... es utilizar las redes sociales para comunicar el extravío
claro.
de este mamífero.
Sí.
Y llama a las entidades protectoras que somos nosotros, que a lo mejor recibimos también llamados.
Claro.
Cuando a uno lo muerde un perro, ¿dónde llama? A las entidades protectoras.
Y sí, porque hay que hacer eso. Tanto si usted pierde un perro como si encuentra...
Sí.
Llama a las asociaciones
acá me encontré un perro, dice.
Claro, y dice, es Bachicha.
No, porque hay muchos perros que...
Bueno, podría ser.
No despierte falsas ilusiones.
Bueno, podría ser Bachicha.
Podría ser.
Yo le pregunto una cosa a usted que,
sí.
como policía. ¿Los perros también tienen huellas dactilares únicas como los seres humanos?
Para mí sí.
No, no es para mí. Digo,
sí,
¿tiene o no?
Sí, para mí sí. Dentro de mi experiencia aquí, sí.
Entonces tendrían que identificar a todos los perros con las patitas.
Sí, tendrían que hacerlo.
Y tener un documento.
Pero no todo. Se hace, lamentablemente, porque, si no hay voluntad política,
bueno,
¿qué quiere que le diga? Dice, publica anuncios en los diarios también. Y pide en las emisoras de radio y televisión, sí, en la televisión.
Sí, pero...
El programa de Susana Jiménez.
Sí.
Ay, se perdió un perro.
¿Pero sabe cuánto cuesta el segundo de...?
No, pero eso lo tienen que hacer ad honorem.
Y, pero
este es un servicio a la comunidad.
Sí, pero señor, pero imagínese, yo soy el productor de Susana, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Nosotros con Susana, si usted me quema todos los segundos con perros perdidos...
Claro.
¿Qué hacemos un programa?
¿Qué hacemos con las otras cosas que hay?
¿Hacemos un programa de perros perdidos? ¿A usted le parece?
No estaría tan mal. Siempre se puede hacer algún adelanto. Imprime carteles con la foto de Tucán, ya se lo he dicho. También entrega esta información a las personas que circulen por las inmediaciones.
Ah.
Entre las que puede estar el chorro.
Claro, porque usted volantea.
Ah.
Y de pronto le da el volante con la foto del perro que el tipo va a falar.
Claro, y ahí es donde usted debe tener una gran intuición. Porque con una mirada escrutadora, usted puede descubrir un gesto que lo delate.
¿Cómo es el gesto del chorro? ¿Usted lo descubre?
Una cara así, ¿no? Como, si supiera que fui yo.
No sé, es difícil.
Lo mira dos o tres veces, usted le da el papel, ¿no?
Sí.
Me perdí, yo qué sé. Lo mira, y lo señala con el dedo y dice, fuiste vos el que te afanaste el perro.
¿Qué perro me voy a afanar yo si
llegué
de Rosario recién?
El lenguaje corporal, macho.
¿Pero qué lenguaje
pusiste
corporal?
Pusiste justo la cara que ponen los chorros de los perros.
Pero soy rosarino, yo estoy de paso acá, no tengo ni idea en qué lugar estoy.
Vos sos el que le afanaste los perros al curro.
No.
El vecino de al lado.
No le afané nada.
Y menos mal, porque no me dejaban dormir de noche.
No le afané nada a nadie, señora.
Bueno, acá dice, si si quieres dar algún tipo de recompensa,
sí,
no lo informes, no informes el monto.
No, el monto no.
Ah, sí.
No es como los delincuentes buscados que ponen un monto.
Claro, no, acá no, porque alguna gente se dedica a lucrar con estas cuestiones.
Ah.
Lucra.
Sí.
Y si la cifra le parece modesta, no te avisa ni siquiera.
Ah, ¿ni siquiera?
Claro. Ofrece 20 pesos por el perro,
no,
y el tipo lo ve al perro y dice, ahora no lo da.
No, y ¿sabe lo que le puede pasar? Al revés, si usted pone un monto muy importante, le traen cualquier perro parecido.
Claro.
Le dice, yo le compro un perro.
Empiezan a buscar perro parecido.
Ahí. Parecido, y dice, toma, Bachicha.
Toma, aquí está Bachicha. Y Bachicha lo mira como diciendo, y claro, quedó medio pavo.
Está desorientado, se le perdió también la chapita, claro, todo.
Bien. Y además, cuidado, si consideras, el ladrón considera que tu gratificación es demasiado importante, puede intentar vender a tu peludo porque creerá que es un perro costoso.
Claro, también.
Le vendieron el peludo.
Bueno, sí, pero por valor sentimental.
A ver, dice, ¿esta es la foto de su peludo?
No, señorita. Ah.
Dice, no te desesperes, no pierdas nunca la esperanza, no te des por vencido.
Sí.
Ni aún vencido, no dejes de buscarlo ni de llamarlo. Bachicha,
bueno.
Bachicha, Bachicha, ufa.
¿Después de cuánto tiempo desiste?
No, no hay que desistir nunca.
¿Nunca?
Nunca, nunca.
Bueno,
porque
pero
siempre puede aparecer.
Han pasado 20 años.
Sí, y ahí puede ocurrir también, recién hablamos de una sustitución de perro.
Mm.
Puede aparecer su perro y darse el caso de, ay, ¿cómo se llamaba esta obra de Alejandro Casona? Los árboles, los árboles
mueren de pie, sí.
Y ahí hay un nieto, creo que es, un sobrino, que se marcha a Europa, y una anciana que está esperando su regreso, hasta que regresa alguien, un impostor.
Un impostor.
Y este es el riesgo que corremos,
claro,
todos los
pasa,
que hemos perdido nuestro perro.
Y la señora ya sabía todo, ya se hacía la toda.
Se hacía la que no sabía, y sabía.
Sí.
Y sabía.
Hemos contado el final, no sé si...
Sí, gente que va a ver, le arruinamos la vida.
Sí, sí, hemos contado el final de la obra.
Bueno, controla, amplía el perímetro de búsqueda, todo lo posible.
Sí.
Que sea una búsqueda ecuménica.
No, está bien, sabe que usted agarra un plano de esto, de la guía, y le pone un platito de, un plato de postre, un plato de té,
sí,
traza un círculo, y toda esa área la rastrilla.
Hay que hacer mucho rastrillaje.
Hace un rastrillaje
con policía, gendarmería.
Bueno, no sé si gendarmería.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero como peina la zona, ¿vio que se dice peina
sí,
la
sí,
zona?
Que es
así.
Es raro.
Se trata,
bueno,
de un peludo.
Cuando oyen la palabra peludo, entonces enseguida dicen que hay que peinarlo. Cuando por fin tu mascota regresa, ¡bien! ¡Regresó!
¡Volvió! Va.
Regresó Bachicha. No olvides quitar los carteles, claro.
Sí, sí.
Ni nada, ni la recompensa, todo, quitarlo todo.
Y bueno, pero yo no me acuerdo dónde pegué todos los carteles, pegué muchos.
Claro, sí, sí, sí. Así, la energía de la buena gente que está buscando a Bachicha se centrará en los animalitos que todavía continúan extraviados.
Claro.
¿Eh?
Muy bien.
¿Y usted qué hace cuando ve a un perro perdido y nada más?
Y
¿lo lleva a su casa y lo cobija?
Antes cobijaba perros aparecidos, pero ahora no encuentro perros perdidos.
Ajá.
Veo que se hace, ahora hay una cadena seguida en la ciudad. En los pueblos ya uno sabe de quién es el perro. Entonces le dice,
claro,
che, a tu perro lo vi.
Sí, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño.
Claro, lo vi ahí en la rotonda.
Sí.
Anda a buscarlo ahí. Y en la ciudad se empieza a hacer cadena, enseguida lo va a encontrar. Es muy difícil aunque se pierda un perro.
Sí, sí. Hay perros que incluso uno los saca para que se pierdan.
No, señor.
Y vuelven, vuelven como Lassie.
Sí.
Lassie ha hecho regresos intercontinentales incluso.
¿Y qué? ¿Y el mar? ¿Qué, cómo
y bueno, se subía como polizón en un barco ruso.
¿Por qué ruso? Podría ser.
Porque había que atravesar el estrecho de Bering.
Bueno, sí, está bien.
Y darse corriendo ahí, corriendo, corriendo, corriendo.
Pobrecito.
Y listo. Me han dicho que Lassie eran varios perros.
Sí, que se murieron varios en la filmación.
No, no, pero no es que se hayan muerto varios. Que usaban por razones de comodidad, más de un perro.
Y sí.
Haciendo el mismo papel. A favor de que son todos los perros iguales, tal como le dije claro, yo sí. Cuando comenzaba este programa.
Y eso que Lassi, no sé si son todos muy parecidos. Sí, pero son parecidos. Sí,
sí, los collie.
Por ahí, claro, los collie. Por ahí los perros que tienen manchas.
Ya no tanto, pero esto sí.
Ya no tanto.
Y aparte, el papel que hacía Lassi así no era.
Sí, era protagónico. El
papel. Era protagónico, sí, pero. Sí, a veces, por ejemplo, entraba Lassi y estaban discutiendo a ver qué tenía que estudiar el hijo de la casa.
Sí.
Y Lassi ladraba y era tomado como una opinión.
Sí, tomado. Además.
Yo creo que debe estudiar medicina. Sí. Lassi está a favor.
Era horrible y nos gustaba tanto.
A usted le gustaría tanto.
A mí me gustaba tanto. Toda esa porquería me
odiaba gustaba. Todo eso.
A mí me gustaba Mr. Ed. Todos los animales que hablaban.
Mr. Ed, sí.
Todos me gustaban. Todo. El pato Saturnino, ese es anterior.
Sí, no lo
sé. Ese era, me parecía un milagro que pudieran hablar animales de granja que les doblaban la voz. Con
era
un...
Rebelión en la granja.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver.
Rebelión en la granja es un gran libro.
Sí, para... claro.
Ese sí que es
claro,
un...
sí, el de Orwell.
Bueno, a ver, mensajes. Mire, mensajes del Facebook
aquí sí.
Y del WhatsApp de los oyentes de La Venganza por allá.
¿Qué es mejor, escribir por Facebook o qué?
Y mire, ahora la gente está escribiendo más por WhatsApp, por lo que veo, ¿eh?
Sí.
El WhatsApp es 6585-5580.
Tome.
Con prefijo 11, porque es Buenos Aires, o 54911 desde el exterior, ¿eh? Recuerden escribir texto, ¿eh? No graben audios.
Le escribo por primera vez, aunque siempre los escucho y los he visto en Buenos Aires y en Montevideo. Alejandro, tengo tus libros autografiados. Qué honor para mí. Todo esto lo dice Lilian de Montevideo.
Susana es de Coronel Dorrego. Dice, hola, escucho el programa donde hablan de perros. Mire, justo, ¿será este mismo u otro?
Es este, seguro.
Mi marido se llevaba a nuestro chihuahua y le decían, qué lindo, qué hermoso. Yo me hacía ilusión que me lo decían a mí.
Bien. Y Alejandro, soy Diego de San Manuel. Anduve por Buenos Aires y aproveché para ver las estatuas de Egestes. Fui para Lanús, pero no me supieron decir en qué plaza está. Dale.
Aquí le dice Martín Aurieri, que está en Balcarce, escucha desde ahí, que Confucio, al igual que Aristóteles, que usted dijo que no había dejado cosas escritas.
No, sí dejó.
Dejó cosas escritas, digo, pero pensaba mucho antes de escribir.
Sócrates no dejó, claro. No, que no desconfiba de
desconfiaba
libros,
de la escritura. Sí, sí, sí. Porque lo podía acceder cualquiera a esa información. Y dice aquí que Confucio tampoco, ¿eh? No,
bueno,
no.
Hay muchísimos sabios que no han escrito, son ágrafos. Soy Diego de San Manuel, ya lo leí, señor. Soy Nahuel de Almagro.
Sí.
Dice, ¿puede ser que Horacio Molina, cantando, tenía un estilo parecido a Charlo? Yo diría que no, pero sí. Porque ambos, tanto el querido Horacio Molina como el querido Charlo, tenían una influencia gardeliana, que es un estilo donde prevalece la música, donde prevalece el sonido, donde se cuida la calidad del instrumento, ¿no? Y en ese sentido podría decir que ambos tienen ese mismo criterio. Pero después las técnicas de Molina y de Charlo son distintas, pero también hay en la elección de los repertorios un gusto que los emparenta, desde luego. Uh-huh. Y a lo mejor lo que usted ve es que los dos me gustan mucho.
Claro.
Y para mí, que soy yo, me parece que están en la misma habitación, que cuelgo sus retratos en la misma pared.
Y además, fíjese que mientras usted describe sus diferencias, encuentra las similitudes.
Claro, está bien.
Para marcar las diferencias. Buenas noches, Vengadores. ¿Es cierto que Borges y Cortázar odiaban a Lovecraft? Dice Matías.
No lo sé. Yo creo entender que Borges ha escrito acerca de Lovecraft y... yo no estoy tan seguro, pero alguien dijo esto, que es que Lovecraft pasó desde un injusto olvido a un injusto recuerdo, en el sentido de que en un principio no se reconoció su talento y después, en el final de su carrera, o peor todavía, después de él fallecido, se sobrevaloró su talento. Pero yo no estoy seguro de que haya sido Borges. Dije, no está segura este caos que es mi mente, que si lo dijo él o si esto es obra de algunos glosadores de sus libros, escritores de prólogos. Algunos de los prólogos a Lovecraft son muy, muy, muy brillantes. Si ha sido alguno de esos, o si ha sido Borges, como cada vez sospecho que no, cada vez sospecho más que no. Que no.
Acá lo nombra Cortázar, quizás Cortázar.
Pero tampoco, no me he topado con textos demasiado, con textos que yo recuerde, que pueda recordar, ¿no? No, y mira que yo anduve mucho por Borges y Cortázar, no me queda mucho por donde buscar. Pero, o a lo mejor esto es lo que pienso yo.
Claro, le quedó, sí.
En un tiempo me había cautivado a mí, ¿no? Algunos de esos muchachos que yo conocía en aquel tiempo, y que eran muy lectores, Carlitos Trillo, Guillermo Sacomano, que alguno me abrió la puerta de Lovecraft, y yo también fui seducido, pero luego fui abandonado.
Claro. Sí. Bueno, aquí dicen, Salva Fernández, debe ser Silvio, por ahí la gente te pide mal.
Claro.
Desde Sevilla, en Andalucía, escucha el programa allí, y dice, siempre me digo que debería aprovechar el tiempo, así que escucho La Venganza, ¿hago bien?
Hace mal. Lucas de Salta quiere que hablemos del fantasma de Canterville, o el fantasma del espacio, y pregunta si se editan clases de mimbre y paja, como antes sucedía. Soy Silvina, de Capitán Sarmiento, los escucho desde hace muchos años, saludos. Hola, negro, soy Pablo de Varela, también saludos.
Aquí, mire, escribe el Vasco desde un barco pesquero en el mar argentino. Nos da la ubicación,
ajá.
46 grados, 12, 65, 36 de longitud.
Ah, mira vos.
Porque ahora, claro, con el GPS será la exacta. Donde
llegás, te da la...
en donde esté. Y dice, soy maquinista de un barco pesquero. Dice, el caso es que me he puesto a meditar sobre el carácter acotado y accidentado de los amores que están al alcance del marino. Esto debe darse por el escaso tiempo de permanencia en tierra que tienen nuestros viajes luego de semanas de navegación. De esto resultan relaciones muy peculiares. Dice, me gustaría que usted hiciera una charla sobre
esto.
Bueno,
cómo no. Soy Pablo de Varela.
También quiere que hable de los Ptolomeos, ¿eh?
Bueno, cómo no. Todos dicen que lo escuchan desde hace mucho, pero yo lo escucho desde que hacía de Gómez con Ginsburg y Abrevalla en ayunas. ¿Cuánto hace de eso, Marcelo de Lanús? Y hace mucho, porque nunca sucedió eso. Yo jamás trabajé ni con Ginsburg ni con Abrevalla, ¿no? Menos en ayunas. Yo sí trabajaba...
Lo confunde con Ulanowski.
Me confunde a Ginsburg y Abrevalla con Ulanowski y Matas.
Claro.
Y a mí...
O usted con otro que...
Bueno, saber con quién.
No sabemos quién es.
Bueno. Hola, amigos radiales. Soy Alejandro Bariloche. Espero algún día poder ir a verlos en vivo. Bueno.
Hola, genios del humor inteligente y sutil. Soy Mario Muñoz. Les escribo desde San Juan. Me encantó que agregaran el WhatsApp a las formas de comunicarse con el programa.
Lo veo.
También lo fui a ver dos veces cuando estuvieron en la Feria del Libro de Rawson. De Rawson en San Juan, ¿no? No del otro Rawson. Quería preguntarles qué opinan sobre el terraplanismo, bueno, todo eso.
Vamos a hablar en estos días.
Dice, ¿no le parece una involución intelectual similar a los movimientos antivacunas? Sí, está bastante emparentado.
Está emparentado con todas las formas de
oscurantismo.
De oscurantismo, sí. Esa es la palabra. Sí. Porque no, es más que ignorancia.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, hay una militancia. Y en serio que se emparenta en muchísimos casos con perspectivas filonazis, sí. Fascistas.
Usted quédese tranquilo. Que como dijo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Usted, si tiene ganas de estudiar la política argentina, vaya viendo los saltos que dan los apellidos y se encontrará con unos patrones. O sea, que el que se sienta del lado de la ventanilla hace otras cosas que generan una conducta que es fácilmente perceptible a través del su desarrollo a través del tiempo, digo. Y en la política se nota mucho y se emparenta también con cosas supuestamente no políticas,
claro.
Gustos artísticos, desprecios, enconos, así que si uno tiene alguna duda de qué lado se acuesta un señor porque no lo puede ubicar a través de lo que piensa hoy, fíjese lo que pensaba ayer o anteayer, y va a encontrar muchos caminitos que siguen un mismo rumbo. Por ejemplo, se fija a los protagonistas o a los simpatizantes del proceso militar y seguro que para un lado no van a ir y para otro sí. Digo, así como hay otros puntos
senderos
que también se unen. Pero como dice el señor, también hay cosas que parecen casuales, como el terraplanismo, etcétera, etcétera. Yo no digo que los terraplanistas sean simpatizantes del proceso, no he querido decir eso. Pero sí seguro que miran con simpatía la negación del viaje a la Luna,
sí, claro.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Y todas las figuras conspiranoides,
claro,
que se
claro.
Le ocurran,
sí, sí, sí.
Por lo general terminan en fascismo, ¿no?
Termina, sí.
En general es
suele ocurrir
por culpa de los masones, por culpa del sionismo internacional, sí, claro. Por culpa de todas estas cosas.
Bueno, es que justamente uno empieza siendo conspiracionista y termina siendo un persecutor. Es muy difícil, ¿no? Bien, dale. Encontrando culpables de todos los males.
Claro, y además da tanta vergüenza ver, por ejemplo, en un canal periodístico a un científico en marzo del año 2019 tener que explicar que la Tierra es redonda.
Sí, claro.
Que te inviten para explicar que la Tierra es redonda.
Sí,
y tener que argumentar.
Bueno, sí. Sí, sí. Sí, y todo
es humillante,
por eso.
Es humillante. Bueno, Lili y Rubén del Lago Puelo dice, siguiendo tras los pasos del negro desde el 86, por las tardes escucho los programas grabados, pronto vamos a ir a Buenos Aires y los vamos a ir a ver, dicen. Bueno,
hay un camping sobre el Suquí en Córdoba, que es el de la Reserva Natural José de San Martín, en la zona del estadio Chato Carrera, que dice es un lindo lugar, dice Max Vicio de Córdoba, Isaías Tomás, buenas, ¿alguien sabe en qué teatros y horarios están esta semana en Buenos Aires? No.
Sí, el Caras y Caretas, jueves y viernes a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Gracias porque no lo habíamos dicho aún.
Bueno.
Y creo que ya va a estar Gillespie. Rafael Cortés dice, escribe desde Paso de los Libres, siempre presente. ¿Me podrían decir si resolvieron el problema del elástico del calzoncillo? Nunca se resuelve ese problema.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con temas de hondo contenido.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio, hoy sin público, pero los vamos a estar recibiendo de cuerpo presente los días jueves y viernes a las 8 de la noche en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330, este jueves y este viernes.
Muy bien. Hablaremos esta noche de María Luisa de Habsburgo y el general Neipperg. Así que vamos a colocarnos apresuradamente. En el año 1814, el imperio napoleónico estaba deshecho, el propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, y su esposa, la emperatriz María Luisa, regresaba obligada al palacio de Hofburg, donde estaban los Habsburgo. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los Austrias sus peores enemigos. Pero en la cúspide del poder napoleónico, pareció un buen negocio para los Habsburgos casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó María Luisa nuevamente al palacio de los Habsburgos, ese sombrío Hofburg. Allí gobernaba su papá, Francisco I de Austria. En Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todos la vitoreaban. ¡Eh, viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Abajo el corso! Era lo que se escuchaba. Pero la verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que se le habían asignado y postrada en su cama estalló en sollozos, y el día siguiente le escribió a Napoleón: no me acuses de olvido. Parece una canción también,
sí, también
de Imperio Argentina. Y siguió escribiendo: paso tristemente el tiempo lejos de ti. Mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, ocupó el tiempo en fiestas, en bailongos, y hay que decirlo,
Sí, dígalo.
En la cama de otros hombres. Parece que unos agentes austríacos con órdenes de altísima procedencia pretendían que María Luisa se distanciara totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente, entre mil otros ardides. Organizaron una simpática orgía no lejos de la residencia donde estaba parando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella los rumores a través de la ventana, y ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su marido. Parece que contrataron a 3 muchachas, según las crónicas, para sacrificar la poca virtud que les quedaba, con 2 cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía, queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes, y en este caso yo sospecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas muy propensas a la orgía y al desenfreno, porque ya un estudiante de física nos daría una impresión melancólica. Todos tenemos la sensación de que una persona así desentonaría en una orgía. En cambio, un cochero y un panadero, que son gentes acostumbradas a excentricidades del espacio unos y del tiempo otros, Bueno, ya que los paraderos trabajan de noche, qué mejor que un cochero y un panadero en una orgía. Le seré franco. Cada vez que yo organizo una orgía,
sí,
lo primero que hago es invitar a un cochero y a un panadero. Incluso a veces me hago pasar yo por panadero al solo efecto de que me inviten a una orgía.
Usted que es estudiante de física.
Se hace pasar, sí, por panadero. Claro, pero con esta melancolía que llevo encima, sí, ¿quién me va a invitar? Pues bien, la orgía ahí cerca empezó. Empezaron a amarse las chicas con el panadero y los cocheros. Obedeciendo a las consignas dadas, debían comentar cada gesto o sensación en voz alta, que es, por ejemplo, ¡oh, me está pasando esto y aquello! ¡Oh, me están haciendo, sí, aquello y lo demás allá! Todo esto lo hacían en voz alta y con términos vigorosos cuando no obscenos. Uh-huh. Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa, y entonces la mena entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así, de una índole tal que saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la habitación, llamó al centinela de guardia y lo metió en la cama. No tengo ningún comentario.
No, yo tampoco, señor. Así que,
mientras tanto, Napoleón aguardaba en la isla de Elba, jugando con una linterna mágica y con fuego de artificio.
Sí, ¿qué va a ser? Pobre.
Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, la hermana de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo: ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba, dijo la vieja. Estos reproches impresionaron un poco a María Luisa y por un instante pensó en la fuga, pero sabía que nunca conseguiría hacerlo y prefirió esperar en Viena que su amado Napoleón fuera el que llegara hasta su ventana. En el mes de junio de 1814, María Luisa consiguió permiso para salir de Hofburg. Decía que tenía ganas de pasear por Chamonix. Esto utilizaba a los Borbones, que como se sabe, estaban ya instalados en el trono francés. Estaba Luis XVIII, que era el hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón. Pero María Luisa fue de todos modos autorizada. Pero, sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron una espía. Una espía que tenía que evitar que a ella se le ocurriera ir en busca de Bonaparte. El espía que se presentó como un oficial del emperador de Austria se llamaba Alain Albert de Nyper. Tenía unos 40 años, era rubio, era muy alto, tenía una especie de tapita para ojo, de esas que usan los piratas, porque había perdido un ojo, vaya a saber en qué batalla. El tipo era un don José.
¿Un don Juan?
Ah, un don Juan. Y ya se había desempeñado cerca de María Luisa en Praga, como chambelán en 1812. Ella no mostró ningún placer en reconocerlo. Incluso tuvo una impresión desagradable que no intentó disimular. Con sus modales envolventes, con el ojo tapado, el personaje le pareció sospechoso a María Luisa y a cualquiera.
Sí, sí,
se viene con un ojo tapado ahí, con un uniforme medio raro, y dice, ¿de quién es? La ex emperatriz no era ninguna tonta y le escribió a Napoleón. Che, dice, aquí estoy rodeada de la policía y de la recontra policía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan, porque el general Nyper tiene la orden de interceptar todo lo que yo te escriba. Nyper tenía, en efecto, esa orden. Pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba, tenía otro medio más seductor. Se le había ocurrido compartir la mujer del ex emperador de Francia y hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Mientras se esforzaba en lograr el beneplácito de María Luisa, Naiper continuaba con su papel de espía. Anotaba todo lo que la mina le decía, el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía en la cara de la mina cuando uno le nombraba a Napoleón en la conversación, y por su parte, María Luisa tenía también agentes propios a través de los cuales recibía y contestaba cartas de su marido. Pero sucedió algo. Hubo una carta de Napoleón que molestó profundamente a su esposa. Loco de deseo, Bonaparte exigía a María Luisa que fuera a reunirse con él lo antes posible y amenazándola con un rapto a viva fuerza en caso de una prolongada negativa. Y esta amenaza espantó a María Luisa. La idea de verse secuestrada la aterraba y su marido ahora era para ella uno de esos revolucionarios, uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando era chica. Recuérdese que ella se crió en la corte de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa, ¿no? Y Napoleón formó parte en sus principios de la Revolución Francesa. Así que María Luisa, atemorizada, optó por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Naiper cantaba victoria. Unos días más tarde, apremiada por Naiper, María Luisa empezó el regreso a Viena y en un momento llegaron al borde del lago de los Cuatro Cantones, visitaron la capilla de Guillermo Tell, qué sé yo, por ahí viene una tormenta y todos fueron a buscar refugio en el albergue El Sol de Oro, que era una porquería, ¿no? Naiper tenía la ocasión que esperaba. Repartieron habitaciones. Frente a la habitación de María Luisa se ubicó Naiper y durante la noche se le metió la pieza. Directamente se le metió la pieza y al segundo trueno ya eran amantes, ¿no? Y bueno, así pasan estas cosas. Tras un viaje en el que cada etapa era un pretexto para que Naiper se metiera en la pieza, María Luisa llegó al palacio y allí una maniobra del ministro Metternich acabó por separar a la joven de Napoleón. Una mañana llevaron a María Luisa un documento que decía que conforme a los reglamentos el matrimonio que se suponía derogado entre Josefina y Napoleón era legal. Quiere decir que el de María Luisa con Napoleón era ilegal.
No, no lo era.
Y había vivido ella entonces 4 años en pecado. Y la tipa era muy católica, y entonces dijo, este tipo, este Napoleón, me obligó a vivir 4 años en pecado, y ahora me voy a ir al infierno, qué sé yo, y no quiso escuchar más nada de Napoleón. Como sabemos, Napoleón salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días, intentó reorganizar sus ejércitos, y cuando se enteró del asunto entre Naiper y María Luisa, se puso como loco. Ella le había propuesto una separación amistosa y él empezó a gritar, si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscarla a Viena y la traeré a las Tullerías, que era donde vivían antes. Así, el 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, Napoleón se reunió con sus tropas. El objetivo era librar un combate en Bélgica, vencer y salir rajando a buscar a María Luisa. No pudo. Ya sabemos todo lo que sucedió en la llanura de Waterloo. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena y allí pasó hasta el día de su muerte. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que fuera llevado a María Luisa. Y la ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón, asistió bien a un servicio religioso, con un velo negro, que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Se me dirá cómo un velo negro puede ocultar un embarazo y responderé que no lo sé. Bueno, total que María Luisa se casó con Naiper sin esperar el duelo oficial. Se casaron en secreto en la capilla de Chambre el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. María Luisa se negó a recibir el corazón que le habían enviado, aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador, y pocos meses más tarde un cortesano descubrió a los hijos del intendente del palacio jugando con un objeto de yeso que habían atado un cordel y arrastraban por el suelo como si fuera un cochecito. Yo diré algo que está fuera de cartel en esta historia. Había alguien que sufría mucho, que no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón, que vivía con su mamá María Luisa. Bueno, a este pibe le habían prohibido acordarse de su padre, le habían quitado los regalos que su papá le había hecho, no tenía retratos de él, murió aquel pibe muy joven de una extraña enfermedad, algunos dicen que lo mataron, pero vivió como un cautivo, vigilados sus movimientos y, lo que es peor, vigilados sus recuerdos, recuerdos que eran más que nada recuerdos de recuerdos, porque él era un chico muy chiquito cuando vio por última vez a su padre. Atención a las muchas cartas que le escribió Napoleón a María Luisa. Escucharemos esta noche el tango Cartas Viejas en la voz de Karina Biorlegui.
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta obra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todo dice de estas cartas de pasión. Ya en mi ocaso, con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Era Karina Biorlegui en La venganza será terrible, Cartas viejas. En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio, pero el jueves ya estaremos en nuestro Caras y Caretas en la calle de Venezuela 330. Los esperamos ahí a las 8 de la noche. Y recuerden a la gente de Rosario que el día 30 de marzo estaremos en el Teatro Broadway de esa ciudad. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este hotel es una porquería. Instrucciones para que usted sepa elegir el hotel que más le conviene para cada viaje. Por empezar, revise bien las tarifas. Veo que no todas son iguales.
No coinciden.
No coinciden, o por el mismo hotel le cobran distintos precios.
La misma almohada, todo.
Hay distintas promociones. Por ejemplo, si usted quiere ir tres personas, le hacen precio.
Bueno, pero precio, pero son de las mismas habitaciones o todos juntos.
Todos juntos.
Y bueno,
en nuestro hotel, todos juntos.
Pero eso no es hacer precio, señores, ponerme en una habitación todos juntos.
Claro, usted, por ejemplo, en vez de usar tres habitaciones, tres personas distintas.
Sí.
Los tres en la misma habitación.
Bueno, señor.
Somos gente grande.
Y no, pero imagínese.
Y le hacemos un precio, pero regalado.
Ah, sí, ¿qué es el precio como si fuera una habitación? Porque es una.
No, le cobramos dos.
Pero bueno, no.
Uno de los tres va gratis.
Bueno, y si fueran los tres separados.
Entonces.
Me cobra tres.
Cobramos tres.
Y si en una habitación pongo dos y en otra uno, me cobra dos.
No, esa es una posibilidad que no habíamos considerado.
Y bueno, pero entonces.
Bien, revise los horarios, porque a veces. Te damos la habitación tan tarde, te echamos tan temprano,
no hay tiempo,
que por 24 horas en realidad te damos tres.
Claro, están cobrando toda la estadía, pero vio que el check-in y el check-out, porque ahí lo tenés muy
claro,
bien.
Claro, que es la hora en que te dan la habitación.
Claro.
Y la otra es el check-out, es la hora en que te obligan a irte.
Y sí.
Entonces, recién le damos la habitación.
¿A qué hora me la da?
A las 10 de la noche.
¿Me la dan a las 10?
A las 10 de la noche.
Es un poco tarde, porque yo estoy cansado del viaje.
Y al otro día le damos hasta las 3 de la mañana.
No, señor, pero entonces me está dando 5 horas de...
Si los cuenta así.
Y no, si los cuento así, sí.
Pero bueno, es una manera
muy original. ¿Y el desayuno a qué hora es?
El desayuno es a las 2 de la mañana. De 2 a 3 es el desayuno, ¿no?
Sí.
Siempre hay un poco de elasticidad.
Sí, me imagino.
Puede ser 3 y 5. Considere las propinas. Ah, ¿que se deben dar propinas?
Yo no sabía que... Sí, le da propinas, por ejemplo, al Botones.
¿A la policía?
No, señor, al turco que le lleva las valijas, ¿vio?
Ah, sí, sí.
Que le lleva cada solicitación.
Eso en algunos hoteles está bien visto y en otros no.
No, en otros inclusive les dicen, porque como está todo filmado...
Sí, le dicen, mire, yo no puedo recibir esa mísera propina
de
una
si
persona como usted. Por 50 pesos...
Bueno, señor, pero le dice... No, está bien.
No me ofenda.
¿Y si no el último día no le da? ¿Usted cuántos días se queda?
Tendría que ser. Las personas que lo han atendido durante toda su estadía, usted podía tener una atención.
Sí.
Tome. Para el vermú.
Bueno, señor.
Y le da un paquete de manises, qué sé yo.
Claro, algo para el vermú.
Bien. Considere la propina. Acá dice, en realidad no existe una norma que exija a los huéspedes dar un determinado monto como propina al personal del hotel. Pero
en algunos lugares lo esperan, vio que está el tipo, no se
sí,
va.
Sí, no se va.
No se va.
Y le mira un sí. poco el ojo, como diciendo, es poniendo claro. estaba la gana.
Claro. Y usted no. está buscando, porque por ahí está con la valija.
Claro, no, y no sabe dónde tiene nada más que un billete de 3.000 pesos.
Sí, sí. No sabe dónde tiene el otro.
Claro. Y cuidado, mire bien las indicaciones que están ahí clavadas en la puerta con chinche.
Pero tiene letra muy chica, yo no llego a leer
eso, tampoco, señor. Pero bueno, dice, hay un cartel que señala cómo usar las toallas.
Sí.
Y las toallas se usan de la siguiente manera.
Sí.
Tome la toalla con la mano derecha.
No, le dicen...
Pásesela por la parte del cuerpo que desea secar.
Esta, por ejemplo.
Esta.
Sí.
O aquella. En el caso de la espalda, tome la toalla con las dos manos.
Sí, pero no son esas instrucciones. Lo que le dicen,
¿qué otra instrucción te van a dar?
A veces le dan, veo que las toallas al hotel le ponen dos, tres toallas.
Sí.
Y un cartel que dice que haga un uso responsable porque se cuida el medio ambiente.
¿Responsable qué quiere decir? ¿Que no me ponga a pegar con la toalla mojada?
Bueno. No, de responsable es que no se seque en vano, no se moje en vano, no use agua.
Sí, que no use poco, que no se bañe.
Todo poco, que use poco.
Pero mira si yo le voy a ahorrar limpieza de toalla, y bueno, que me está cobrando
pero señor,
por día lo que yo gano en un año.
No se trata de lo que le cobra el hotel, acá no estamos hablando de eso.
Pero
acá estamos hablando de la toalla.
No sea miserable, señor.
Yo soy el gerente.
Usted es el gerente, usted es un miserable. Me está contando las costillas por las toallas.
Pero por favor.
Me cobra $5,000 por noche, señor.
Yo no le cobro, es la cadena que...
Y la cadena, hablando de la cadena.
Sí.
Le falta la cadena al inodoro.
Bueno, mandaremos...
Está muy cortita la cadena, yo soy una persona baja.
Bueno, mandaremos a alguien, de todas maneras, como es un edificio histórico, no podemos alterar la longitud de las cadenas ni de nada. De
¿por qué? ¿Histórico qué es? Y este es un inodoro de 1934.
Bueno, sí, pero ese es un hotel notable, fue declarado hotel notable. Está protegido por la legislatura
sí.
y por la Asociación de Amigos de Hoteles Notables.
¿Y quiénes son los amigos? ¿Los dueños?
No, señor, por favor.
Y la legislatura también. Bueno, apague los artefactos.
Sí, porque dejan el aire acondicionado prendido, por ejemplo.
¿Y a mí qué?
No,
yo
no.
Lo quiero para que agarre bien fresco cuando yo vuelvo.
No, bueno, pero esto no
y
es...
Yo tengo que esperar a que se me caliente, se me enfríe la piel.
No es una heladera esto. Usted lo tiene que apagar por lo mismo. Hacemos un uso responsable de la energía.
¿Y por qué no hacen un uso responsable de las tarifas? Porque...
Y bueno, pero es así, señor, es lo sustentable.
Dice, por ejemplo, si no apaga durante todo el día el aire acondicionado,
no, le digo.
Se le congela el sistema. Y le empieza a gotear.
Claro.
¿Qué le empieza a gotear?
El sistema.
Después dice, si no quiere que lo despierten para hacer
sí.
la limpieza, póngale un cartel en la puerta.
Sí.
Le dice, déjenme de embromar.
No, do not disturb.
Eso quiere decir déjenme de embromar en francés.
No molestar, por favor. Porque veo que los hoteles de categoría...
Sí.
Lo quieren despertar a cada rato. Es decir, usted tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas.
Sí, sí, porque se le meten dentro.
Se le meten. Y para...
Usted está durmiendo, entra uno para limpiar.
Sí.
Usted le dice que no, al rato entra uno para ver si quiere toallas.
Todo.
Otro para qué sé yo. No
después
sé.
Se confunde. Dice, ¿usted acá pidió sí. un desayuno?
No, señor.
No fue acá. No sabe por dónde habrán pedido,
claro.
Porque. Me dijeron
o vienen a retirar algo que no dejaron la noche anterior.
Claro.
Respete las horas, en el sentido de los desayunos. Desayunos, dice, de 6 a 9. En general es un poco más.
Sí, no mucho más, pero sí,
no
hasta las 10.
No mucho más, pero por lo menos hasta las 10, 10 y media y a veces 11. Cuidado, si quiere limpiar algo,
sí.
límpielo usted. No se lo lleve a la lavandería del hotel.
¿Por qué?
Porque se lo destiñen todo, se lo achican.
No, pero señor...
A mí en un hotel de esos que te cobran un ojo de la misma,
sí.
me agarraron unas remeras que yo me había comprado la tarde anterior.
¿Qué hice?
Me las lavaron y las tuve que dar.
Porque muy pequeñas le quedaron.
Sí. Me las destiñeron. Y me las achicaron.
Bueno, pero porque compró mercadería.
No, reina, señor, no. Me costaron también un ojo de la misma. Alístese con tiempo. ¿Cómo alístese? Alístese sí. En el ejército.
Usted tiene que hacer las reservas con tiempo, porque además le sale más barato.
Claro. Usted le reserva una pieza 6 años antes.
Bueno, sí, claro.
Le hacemos un descuento importante.
No, y también sabe que es importante, que esto es un dato que se subestima. En temporada baja, en Mar del Plata, en mayo, por ejemplo, es barato.
Sí,
usted
claro.
Puede ir.
Lo único que falta es que fuera caro.
Bueno, señor, sí. Usted se puede elegir la suite presidencial.
Sí.
Y le cuesta lo mismo que una habitación común en plena
porque
temporada.
Porque cualquiera, en todo caso, están cubiertas de hielo y de nieve. Bueno, alístese con tiempo, ¿por qué lo dice? Ah,
si, por eso.
Si el hotel le coordina una excursión, pregunte la hora de salida.
Sí.
Bueno, y si no, puede pedir a la recepción que lo despierte.
Lo despierta, mira, nosotros les damos... tenemos como una copa de bienvenida de gentileza,
sí.
De la casa, te recibimos con una copa de champán.
Gracias. Mientras... Pero me la tengo que tomar ahora porque...
No, es para esperar mientras hacemos la habitación, que va a tardar 4 horas. Tomás la copita de bienvenida. Y tenemos también una visita guiada al puerto.
¿A dónde?
Al puerto.
¿A qué puerto?
Al puerto de Mar del Plata. Sale el micro... Y con todos nuestros huéspedes.
Qué notable, ¿eh? ¿Y qué hay en el puerto de Mar del Plata?
Barcos.
No me digas.
Y redes de pescadores.
Claro, pescados, me imagino.
Bueno, los lobos marinos que van ahí a comer los pescados.
¿Se los comen todos los lobos marinos, los peces, o no?
No, todos no. También
algunos,
se pesca.
Algunos.
Y le incluye esto un voucher de descuento en nuestro restaurante del puerto, ¿eh?
Qué fantástico, ¿eh? Y, bien... Use bien la piscina, vamos a la piscina,
sí.
Y el sauna también. Avise al personal antes de ir a estos espacios. Te llama a conferencia de prensa y le dice al personal que va a ir a la pileta. Así podrán preparar las instalaciones a su medida. ¿Qué sí. medida?
Se hacen una pileta porque no había.
Claro, no había. Me hacen una pileta de mi tamaño. Colocan toallas... O verifican que la temperatura sea la adecuada.
Sí, sí. Eso pasa con el sauna, sobre todo, porque el sauna...
Claro, está hirviendo, imagínese.
Sí, no lo tienen prendido todo el tiempo. Entonces, no. Se lo calientan.
Pero por ahí se les va la mano, lo calientan de más y te hacen hervir en tu propio jugo.
Bueno, no sé, señor. Y bueno, un poco, ¿no es sano hervirse? En el...
Bueno, yo como médico... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Como médico de acá del programa...
Sí.
Sí. Es saludable.
Es saludable. Usted recomienda...
Propiamente como un agua termal.
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 ¿Usted recomienda el sauna húmedo o el seco?
¿El qué?
¿El húmedo o el seco?
¿Hay seco?
Hay seco, claro. Es otro... Veo que están los detractores del húmedo, que son los secos. Bueno, todo es así en la vida.
Claro. Pero el baño en seco como...
Es un lugar que hace mucho...
Yo creí que era un chiste.
No, es como un horno.
No me digas.
Usted entra a un lugar que se le secan los ojos, las mucosas, todo...
Sí.
Y hace mucho calor.
¿Y después cómo le sacan la mugre?
¿Qué mugre?
¿Y si es un baño?
Bueno, después sí, limpiarán con agua, no sé.
Ajá. No, yo quisiera uno húmedo, pero calientito, pero no tan caliente.
Pero con vapor, que no se ve nada, no ve nada.
¿Cómo vapor? ¿Cómo no voy a ver nada?
Y no, si es un sauna, imagínense, están ahí entran todos nuestros huéspedes desnudos.
No me digas.
Ahí comparte con
todas las habitaciones. No, yo no me voy a meter, y más si hay niebla.
Y sí.
Andás a ver quién se te mete adentro y no lo ves venir.
Claro, es que no lo ve.
No lo ve nadie por ahí. No, señor.
Es así.
Yo...
Pero vio como en Japón que se comparten los baños. A usted en Japón.
Sí.
Lo invitan y se usa mucho reuniones de trabajo, por ejemplo.
Ajá. Entonces, y todos ahí en...
Sí, por ejemplo, lo invita a usted en Japón. Víctor Hugo Morales lo podría invitar.
Sí.
A bañarse juntos.
Claro.
Para charlar de la radio, que es de lo que pueden hablar. Y se comparte, o Villarruel. Villarruel se baña con Aliberti. Podría, esta es la equivalencia en Japón, lo que le estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí. Y lo hacen aquí, digamos, los grandes magnates de la comunicación.
Y yo creo que lo tienen que hacer.
Estoy hablando de un Fernando Bravo.
Sí.
Aliberti.
Yo creo que sí.
Todos esos, Majul.
Yo creo que sí, porque imagínense que es una tradición ancestral.
y haciendo, por ejemplo, pujando.
¿Por qué pujando?
En el sentido de un remate.
Ah, sí.
Están rematando una radio. ¿Quién da más?
Bueno, pero eso no rematan radios, creo.
¿No?
No, me parece que no.
¿Y cómo las venden las radios?
Pero no es
una ¿no licitación?
Sí, sí.
¿Quién da más, dice?
Pero no las compran. ¿De dónde vio que sean dueños de radios esos tipos que usted citó? No.
¿No?
Los dueños no
sé. ¿Y quiénes son? ¿A qué se dedican los tipos que son dueños de la radio?
A cualquier cosa, pero a la...
Menos a transmitir. Bueno, cuide sus cosas, ¿eh? Porque lo van a afanar.
¿Por qué?
No sé, cuando te dicen cuidar tus cosas, quiere decir que te van a afanar. Guarde siempre todos los objetos de valor que tenga en la caja de seguridad que encuentre en la habitación.
Bueno, sí,
también. Abajo de la cama. Y regístrelos en la recepción del hotel. ¿Cómo regístrelos?
No, no los registro.
¿Cómo lo va a registrar?
A menos que usted quiera.
¿Qué? Si yo tengo lo que tengo adentro de la caja fuerte, no te lo voy a decir.
Claro, que son diamantes.
Claro, qué sé yo, diamantes de contrabando que tengo aquí.
No, lo que sucede es lo siguiente, que si, no, si usted no declara lo que guardó en la caja fuerte, el hotel no se hace responsable.
Si, quiere... si declara, tampoco.
Bueno.
No se hace responsable de nada, te afanan, te afanan.
Bueno, sí, pero puede
yo haber... siempre voy y digo que... Cuidado, le digo que puse en la caja fuerte $1,000,000.
No, ¿y cómo comprobamos nosotros que usted puso $1,000,000 ahí?
Sí, porque yo se lo estoy diciendo.
Bueno, no, no es así. A ver, tráigame $1,000,000 acá.
No, lo metí dentro de la caja fuerte, ahora no lo saco más.
Y bueno, está bien, si usted se hace responsable del $1,000,000, no hay ningún problema.
¿Cómo? Ustedes se hacen responsables.
¿De
las toallas me hago responsable yo?
Sí. Nosotros no ponemos toallas adentro de las cajas fuertes.
Bueno, otra pregunta, mire. Acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Yo estoy de luna de miel.
Ah, ¿y su novia?
Mi novia también.
No, ya lo sé, pero ¿dónde está? No la vi.
Está ahí atrás de la cortina, escondido, porque esta pregunta es muy íntima.
Ah.
Entonces no se atreve. ¿Ve ese bulto que hay atrás de la cortina?
Ah, ¿este?
Es mi novia.
Ah, mire.
Y, bueno... Imagínense, luna de miel.
Y sí, claro.
Nosotros estamos...
No, está bien, señor.
Somos gente grande.
Enamorado, ¿no? Sí, enamorado.
Enamorado, enamorado, sí, sí. Es un eufemismo interesante.
Sí, 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 está bien.
Y bueno, por la noche, cuando nos refocilamos...
Bueno, está bien, señor, sí.
Imagínense, por ahí proferimos un que otro alarido.
Bueno.
Durante las demostraciones de afecto.
Sí, bueno, hay una especie de etiqueta del huésped.
Ajá.
De ser, tener cierto recato al horario de dormir, ¿verdad?
Sí, bueno.
Hay otros huéspedes.
No estamos en la habitación, ¿cómo se llama?
La suite presidencial.
Que la suite, la otra, que le dan a los recién casados. Sí. La suite matrimonial.
Ah, bueno, esa...
¿Y usted quiere que vaya a hacer una suite matrimonial, que voy a silencio y dormir?
No, bueno, está bien, señor. No, la matrimonial igual está insonorizada, está todo acustizado.
Ah, ¿sabe con qué? Me dijeron, no sé si será cierto.
Ajá.
Con envase de huevo.
Con las hueveras, sí.
Con la huevera, sí.
Con eso se acustiza bien. Esto es símil huevera, son símil
huevera. No son hueveras.
No, no son reales porque habría restos de huevos pegados.
Claro, a uno no le gusta.
Y no.
Justo en la luna de miel, un olor a huevo.
Y no, señor, imagínese. Se le llena de bicho todo, ¿no?
Pero usted que decía de la suite presidencial que es mejor, ¿no?
Sí, la suite presidencial es lo máximo. Por ejemplo, acá cuando viene Putin.
¿Quién?
Putin.
Ah.
Se hospeda aquí y cualquier mandatario, cualquier celebridad, viene a la suite presidencial. Que está de...
Claro, yo creí que solamente los presidentes.
No, las estrellas de la música internacional, todos vienen acá.
Claro, ¿y por qué me lo dice a mí?
No, porque usted me preguntó.
Me quiere dar envidia.
No, señor, me preguntó la suite presidencial. ¿Usted quiere disponer de la suite presidencial?
No, yo quiero que me diga cuál es el protocolo en lo que se refiere a gritos, corridas por la habitación.
No, bueno.
Derrumbe de cortinas.
No, bueno, señor.
Armarios que se caen, etcétera.
Me parece que hay límites que uno no los tiene que aclarar, ¿verdad? Que nos entendemos entre personas civilizadas. Y después tenemos un cuerpo de abogados que cualquier daño que provocare...
¿Qué? ¿Va a venir un cuerpo de abogados?
No, digo, cualquier daño...
Yo no permito que entre nadie, señor.
Usted está hablando de daños.
Cuando me estoy solazando con mi novia, bueno, y menos abogados.
Usted habla de que caen cortinados y cosas así.
Sí, sí, bueno, sí, eso es... ¿Sabe cómo se llama? El amor, señor.
No, el bueno.
El amor que se ve que usted no lo conoce.
Sí, señor, yo por
un suerte. Mundo de abogados. Y ahí, mire, el meollo de mi discurso es... abogados por un lado,
sí,
tratados desde el punto de vista del idioma con el mayor desprecio, y luego frases sobre el amor.
Bueno, sí.
Tratar de que se produzca un contraste en el cual usted saldría desfavorecido.
Pero usted considera que los abogados no se enamoran, no tienen...
Yo no, pero...
No, no dan caricias.
El imaginario popular sí. Creen, bueno, que pero... los abogados son despreciables... y que las personas que recién se casan son adorables.
Bueno, pero hay también abogados recién casados.
Ahí está ya la paradoja.
Claro, señor. Adorables también.
Bien, ¿qué otra cosa puedo preguntarle?
No, en el hotel, igualmente, todo servicio anexo que usted quiera, nos lo puede decir, porque nosotros tenemos masajistas, tenemos un plantel de lo que profesionales de lo no, que no. quiera.
Sí, sí.
Nosotros, si usted nos avisa, podemos conseguir pedicuro.
¿Pedicuro?
Pedicuro, le hacen los pies o le hacen las manos, depende si es manicuro.
O le hacen lo que quiera.
No, manicuro o pedicuro, depende de lo que usted pida.
Sí, sí, sí. ¿Pedique? Bien, sí, a mí mándame un pedicuro temprano.
Sí.
A mí me gusta que me corten las uñas de las patas antes del desayuno.
Bueno, pero todos los días, no, un día lo va a hacer. No,
una vez sola. Y... La uñas de los pies, le voy a explicar.
Sí.
No crecen tanto.
No, por eso le digo.
No.
Pero antes del desayuno tiene que ser.
Sí, ¿no? Antes del desayuno. No, durante el desayuno no.
Es que no tengo plantel de pedicuro a esa hora, ¿eh?
¿Y a qué hora tiene?
El plantel ingresa a las 2 de la tarde, 14 horas.
Y... Bueno, mándemelo a las 2.
A las 2 de la tarde.
Bueno, mire, me parece que no voy a ir acá. ¿Tiene algún salón de conferencias, por ejemplo?
Sí, lo puede alquilar.
Porque a mí me gusta dar conferencias.
¿Usted qué es un profesional?
Nada, soy un megalómano.
Ah, bueno. Y bueno, tenemos un salón con capacidad para 4.000 personas. Se adapta.
Pero hay que ser muy, muy megalómano.
Bueno, por eso digo, hay desde 10 a 4.000 personas.
Bueno, alquíleme el de 10.
El de 10 es el mismo de 4.000, pero ponemos 10 sillas.
Ah,
así
y
que
todo lo demás, ese espacio ahí.
Claro, queda en la penumbra, no iluminamos
bueno,
todo.
Los niños.
Sí.
¿Dónde se encierran? ¿Dónde?
No, hay un pelotero para los niños también.
Ajá.
Con personal especializado.
¿Qué quiere decir?
Y es personal que juegan, magos, que les hacen trucos, animadores, todo esto para los chicos, para que pasen un rato agradable.
¿Qué idea tiene de los niños?
Y sí, porque los padres se van...
sí, porque... los padres, buenas tardes, ahora soy otro.
Sí.
Los padres queremos estar tranquilos, ¿no?
Bueno, por eso.
Vinimos, los trajimos porque no tenemos con quién dejarlos.
Bueno.
Pero
no, son sus hijos.
Nadie se quiere quedar con ellos, porque son un poquito... Así, revoltosos.
Ah, bueno. Son intensos.
No, revoltosos.
Ah. Bueno, mire, los puede dejar. De todas maneras, cualquier inconveniente que tengamos con menores, nosotros los llamamos a los padres, que son los responsables.
Sí, pero no estamos.
Bueno, pero usted, ¿a dónde va? ¿Me deja su teléfono y nosotros...?
Teléfono no, vamos a hacer una excursión.
Bueno, estamos muy
ahí
bien.
Ahí por lugares salvajes.
Bueno, pero de todas maneras lo tenemos que convocar, son excursiones del día.
Bueno, si ustedes no son capaces ni de
sí, pero como usted me
cuidar
dice
un miserable
son,
niño...
Que son revoltosos, me dice.
Sí, son revoltosos como todos los niños, señor.
Bueno, sí, puede ser.
Yo he ido a hoteles donde tenían, por ejemplo, en el Ritz de París,
sí,
tienen excomisarios de la Sûreté cuidando a los niños.
No, pero eso no me da tan... Es brava la policía.
La policía francesa es muy brava,
sí.
Muy brava.
Es muy difícil, yo
sí,
no le gritaría a nadie.
A uno de acá, de nosotros,
sí,
casi se lo llevan en cana por viajar sin boleto.
Sí. ¿A quién se le ocurre?
Sí, ahí viene quién es.
Sí, ya sé. Bueno. Cuidado con la policía de París.
Bueno, mire, voy a ver, no le garanto. ¿Qué pasa si yo lo reservo el hotel y después no me presento?
Bueno, nada, paga el 40% nada más.
¿Y qué? ¿De dónde me la van a ir a cobrar?
Sí, porque
usted... No sabe ni dónde vivo.
Sí, porque tenemos los datos de su tarjeta que ya están ingresados. Así que nosotros directamente le debitamos el 40% y le decimos ojalá algún día pueda disfrutar de la estadía en nuestro hotel.
Gracias por elegirnos.
Gracias por elegirnos y fue un placer. Igual, aunque usted no ocupe la habitación y le cobremos el 40% igual por la tarjeta, usted puede tomar la copa de bienvenida.
¿Me la puedo pasar a tomar otro día?
Sí, de gentileza.
Bueno, che, van a perder mucha guita usted.
Bueno, pero es así.
Con tanta generosidad.
Es nuestro servicio.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hemos de retornar.
Sí, lo sé.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. Un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. No participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Atención, jueves y viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas, ahí en la calle Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo, el colectivo subte de todos, los esperamos.
Sí, el que no es porque no quiere.
Bueno, sí, está bien. Claro, hay gente que no quiere venir.
Sí, bueno.
Hay otros que no se enteran. Pero los esperamos a las 8 de la noche. Ahí va a estar también el maestro, si lo hace pasar, también va a estar ahí. El viernes y el jueves.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé.
Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Póngase cómodo por aquí. Bueno. Hola, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien, señor. A ver, pedidos que han llegado aquí al Facebook, que es La Venganza Radio. Usted andaba debiendo Gira Gira de la semana pasada.
Gira Gira.
¿Qué hace ahora?
Bueno, a ver.
Cuando la suerte que venga fallando, fallando, te la he parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ser, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque se ha vuelto un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, a ver, pedidos que llegan, estamos en las redes sociales como arroba la venganza radio, tanto en Facebook como en Twitter y en el Instagram como la venganza será terrible. Lloró como una mujer.
Ah, sí.
Es lo que quiere escuchar aquí Aldo.
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: ven, grupiste, bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega boca tan suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro Manolón. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy lindo. Muy lindo, maestro. Bueno, hay más pedidos. Yo creo que el jueves ya viene Gillespie, ¿no?
Ya no vuelve. Tengo idea, señor.
Sí, tiene una.
No sabemos. Sí, sí, nunca se sabe con Gillespie.
Tiene una combinación muy rara de.
Sí, me imagino.
De vuelos. Casi que da tres vueltas al planeta mundo, y sí. Después aterriza en Ezeiza. Pero sí, creo que ya va a estar Gillespie. Bueno, el viejo vals le piden.
Bueno.
El viejo.
Thank you. confesé, sin reclamar, llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un viejo, era mi corazón, su baile. Fue como un loco, un alfarero, con giros y cuentas en torno al fanal, en donde el lumino llena de un dulce manero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesión? Era la primera cosa que el mal se ponía mi loca ilusión. Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto me acento muriendo en el lento girar de balsar.
Qué lindo, maestro.
Hay pedidos para el trío sin nombre que omitiré en este solemne acto, porque no está el trío. Pero, a ver... ¿Hey, hey? Eso es
hey, hey.
Usted.
Sí,
eso
sí. Bueno, y nos vamos, ¿no? ¿Qué tiene ganas de hacer? Haga usted algo que tenga ganas. Así,
¿qué
así,
le parece esto? Claro.
¿Qué cosa?
Esto que voy a tocar.
Ah, bueno, a ver.
A ver. Un, dos, tres y...
Samba para una nota sola se llama,
exactamente,
¿no?
Sí.
Qué lindo. Sí, bueno. Hasta después que... hay otras notas, ¿no? Pero bueno, así es el título. Bueno, ahora sí hay que marcharse. Viene el personal acá a asear el,
a baldear, sí.
Las instalaciones. Y no sé si con qué se quiere retirar. Con un...
Hagamos los veremos tristes y amargados.
Bueno.
¿A usted le parece?
Sí, sí, sí.
Volveremos triste y amargado,
triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no veremos triste, dijo que no veremos triste.
¿Qué dijo, che?
¿Qué dijo, che?
Que no.
Que no.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM 750, una señal.
Só é a própria escravidão.